Y por fin llegó el gurú Ravi Shankar, que nació en la India y es el fundador del Arte de Vivir. El próximo domingo espera reunir una multitud en los bosques de Palermo. Tal vez sea la principal atracción de Fe Vida, que es el primer mega encuentro de espiritualidad de América Latina. Al ser requerido por un cronista sobre qué opinaba de Argentina, el gurú respondió que es un lugar con mucha vibración, porque comienza con la letra A. Como amnesia.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción, Gustavo en la operación técnica, y aquí a mi lado, y también como conductor, Daniel Cholaquian, a quien saludo, tratando de hacer un digno programa de radio. ¿Cómo estás, Dani?
Bien. Escucho que el resfrío va tomando presencia.
Sí, no se ha ido.
En tu voz. Así que va a ser un programa de aquellos donde la voz nasal aparezca, como si fueras uno de esos cantantes famosos que tienen voz nasal.
Galán de radioteatro del año 40.
¿Por qué no un galán de radioteatro del año 40?
Qué hermosura esto.
Acá estamos escuchando al grandioso Oscar Alemán, uno de los guitarristas más talentosos que ha dado el siglo XX en nuestro país, y aparte uno de los tipos más carismáticos, ¿no? Oscar Alemán era un guitarrista de jazz, básicamente, pero del jazz más blanco, si se quiere, del jazz más, como acá estamos escuchando, esto es un tema típico de Glenn Miller y las grandes orquestas, hecho por Oscar Alemán. Y a lo largo de todo el programa vamos a escuchar las cortinas de Oscar Alemán que eligió Lucía para el programa de hoy. Supongo que a vos te gustará también.
Me encanta. Aparte estamos nombrando a un grande de verdad, un tipo que triunfó en el Hot Club, en París, en cualquier ámbito internacional de primer nivel tocó Oscar Alemán.
Claro, él fue guitarrista de Joseph Baker, ni más ni menos. Tocó con Django Reinhardt, que es un monstruo, monstruo. Pero tenía esa cosa Oscar Alemán de showman, además, sí. ¿No? Todos los que tuvimos la oportunidad de verlo alguna vez en la televisión, no en vivo en mi caso, lo veíamos bailar y tocar la guitarra, tocaba con la guitarra en la espalda, sí. Con la guitarra abajo de los pies, hacía esa suerte de malabares con la guitarra y seguía tocando como los dioses. Así que la verdad es que es un gusto muy grande escuchar a Oscar Alemán, que falleció allá por 1980 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se comunican con nosotros? Digo, si quiere,
pueden escribir al programa @bajoelvolcan.com.ar. Puede ingresar a nuestra página, que gracias a Daniel se mantiene vigente.
Más o menos.
Junto con él llegó la tecnología Bajo el Volcán. www.bajoelvolcan.com.ar.
Y al Facebook, en Bajo el Volcán. Y nada más, vamos a las voces de la semana, porque esto ya me está aburriendo un poco.
Por eso insistimos. Con situación fiscal transparente, el argentino puede vacacionar, consumir, realizar eventos, ir al lugar del mundo que quiera. Nosotros tenemos un mecanismo para controlar, nada más.
Bajo el volcán.
Nadie puede poner una línea para denunciar cosas que no suceden. A mí a veces me sale un monster que pienso, esta gente en la dictadura hubieran sido buchones, ¿viste? Hubieran entregado gente, me afloran esas ideas. No quiero pensar así, pero casi que me obligan, ¿entendés?
Bajo el volcán.
Sorpresa que de algunos sectores gremiales precisamente se solicite devaluación. Nunca lo escuché en mi vida, porque el primer perjudicado ante un proceso devaluatorio es el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. El primer impacto que tiene un tipo de cambio alto, una devaluación, es de lleno al corazón del salario.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, acá escuchamos voces. Yo quería decir algo simplemente cortito, ¿no? Hemos escuchado mucho a propósito de la cadena nacional, los que sí, si no, si Tinelli, si no Tinelli. Primero voy a decir, me parece, la verdad que si no vieron a Tinelli el lunes, lo ven el martes, viejo. Déjense de romper. ¿Qué pasa si no ven graduados el lunes y lo ven el martes? O a Capusotto, digo, para los que estábamos en Canal 7 esperando que aparezca Capusotto.
No,
lo vemos el lunes que viene. No es tan grave. Hay cosas bastante peores. Por ejemplo, que Independiente esté por descender. Digo, eso es mucho peor que todo eso. Pero independientemente de esto, digo, no escuché a ningún periodista. Estos que se sacan las vestiduras y dicen que son periodistas y que quieren preguntar, no escuché a ninguno. Y no escucha a ninguno tampoco en Radio Nacional, por ejemplo, hablando del discurso de la presidenta. Digo, no estaría mal que se tome el laburo de leerlo. O escucharlo. Entra a la página web, casarosada.gov.ar, está el video, está el texto, lo pueden leer, lo pueden escuchar. Me parece que eso es parte del laburo de los periodistas. Parte del laburo de los periodistas es poder trabajar sobre ese dato de la realidad, que es el discurso de la presidenta, que tuvo momentos interesantes. Después, en tal caso lo hablamos, pero me parece que tuvo momentos interesantes. Yo de lo que quería hablar hoy es de una pequeña, como puso acá en el título de nuestra guía, el imperialismo explicado a mis hijas. Se lo he explicado a mis hijas la semana pasada. Me crucé, ustedes saben que yo tengo una informante calificada sobre temas que tienen que ver con la genética forense.
Sí, de primera línea.
Y el otro día salgo de mi oficina, que está en Corrientes, en Sarmiento y Paraná, doy la vuelta por Corrientes, voy a una librería y me encuentro con mi informante que sale de un hotel prestigioso que está en Corrientes, en Talcahuano, Uruguay. Me comenta que estaba muy ofuscada y me comenta que tenía una reunión con unos proveedores norteamericanos de insumo, estas típicas reuniones que hacen las empresas donde invitan a los principales consumidores. En este caso, esta persona, esta doctora, es parte del staff, es una de las principales de la Sociedad Argentina de Genética Forense, por eso fue invitada a la reunión, que les han de comer, masita, cafecito y qué sé yo, y le presentan los productos en general. Pero luego del almuerzo aparece un funcionario de la Secretaría de Estado de Estados Unidos que les dice a estos señores, doctores en química, en biología, en bioquímica, médicos, ustedes tienen que presionar al Estado argentino para que saque una ley que se tipifique genéticamente a todos los delincuentes y a todos los sospechosos de delitos. Y empieza a mostrarle fotos de mujeres violadas en África, diciéndole que una de cada dos jóvenes africanas de 14 años tiene riesgo de ser violada. Entonces, si tienen una base de datos, si se dispone internacionalmente de una base de datos de todos los posibles delincuentes, se pueden evitar estos delitos. Claro que, y que Estados Unidos estaría dispuesto a proveer el software para hacer los cruces de las tipificaciones. Entonces, que ellos, como profesionales responsables, tenían que presionar al Estado Nacional para que se saque una ley de tipificación de todos los posibles delincuentes. Y esto es imperialismo en un caso real, en un caso de ejemplo pequeño de esos que no vemos y que cotidianamente ocurren. Mientras los tipos vienen a vender los aparatos, los insumos y todo eso, además traen un funcionario de la Secretaría de Estado para que, ante una élite de profesionales científicos, incentivar la idea de que ellos operen sobre el Estado Nacional para sacar una ley que, en definitiva, va a proveer al Estado norteamericano de una gran base de datos genética de todos nosotros, porque en alguna vamos a caer, porque después va a ser un accidente de tránsito, una FIP, algo nos va a tocar. Digo, esto es como el imperialismo se desempeña, en esa pequeña medida. Traen, y esto decía yo, por eso decía imperialismo explicado a mis hijas, porque el viernes en la cena dije, esto es imperialismo.
Claro, sí.
¿No?
Aparte vuelven por un tema que ya lo planteaste en el programa, ¿no? Sí. Y que trae consecuencias nefastas.
Y nosotros tenemos la vieja discusión que hay que ver qué está pasando con Lo hemos respetado en muchos aspectos, la gente del equipo argentino de
antropología
forense, que ha entregado una gran cantidad de muestras de familiares desaparecidos justamente a bases de datos estadounidenses, porque ellos proveen de este software que puede hacer los cruces más rápidos y facilita la identificación de los huesos y de los cadáveres. Pero finalmente están las bases de datos en Estados Unidos. Digo, estas son pequeñas muestras de cómo cotidianamente, más allá de los grandes núcleos de la discusión acerca del imperialismo, cómo cotidianamente los países que son el imperio, que constituyen, atrás de donde viene el insumo, la relación comercial, la relación económica, viene la Secretaría de Estado a imponer sus propias políticas. Nada más que eso, un caso que conocí concreto y me pareció que era bueno para contarlo.
Por supuesto.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde. Agenda porteña.
12:07. Después de las 4:48 no voy a hablar más. Habré llegado al final de este relato terrible y repugnante, contado por un espíritu aprisionado en un cadáver ajeno y censurado por el espíritu maligno de una mayoría moral. Ya hace mucho que estoy muerta.
Después de su éxito en el Teatro Sarmiento en 2006, se reestrena la versión argentina de 4:48 Psicosis, que es la obra de Sarah Kane, protagonizada por Leonor Manso y dirigida por Luciano Cáceres. Va a tener 12 únicas funciones, hay que estar atentos, del viernes 24 de agosto, o sea, la semana pasada, hasta el sábado 29 de septiembre, viernes y sábados a las 21 horas. Bueno, se va a realizar en el Teatro Sarmiento.
Que queda ahí, al lado del Jardín Zoológico, en realidad dentro del Jardín Zoológico, en la Avenida Sarmiento 2715. Bueno. Es un hermoso... Se me cortó la luz. Bueno, es un hermoso teatro y allí el Teatro San Martín, digamos, el Centro Cultural, todo el complejo teatral de Buenos Aires está llevando las obras más de avanzadas, más jugadas, más de vanguardia. Y allí están presentando muy buenas obras. Digo, en general vale la pena ir al Teatro Sarmiento allí.
Bueno, recordamos 4:48 Psicosis. La entrada sale 60 pesos.
Muy barata. En la Casa del Bicentenario, a partir de hoy jueves, se realizan una serie de recitales gratuitos que realmente son muy interesantes. Va a estar tocando Suna Rocha el próximo domingo y el próximo sábado, y acá escuchamos al mejor charanguista del mundo, indudablemente, Jaime Torres. Son recitales gratuitos que se dan en la Casa del Bicentenario, allí en la calle Riobamba, entre Paraguay y Marcelo T. Alvear. Riobamba 985, si yo no me equivoco, un lugar realmente hermoso. Las entradas se retiran el mismo día del recital y pueden averiguar todas las funciones que hay en la página de la Casa del Bicentenario, que es www.casadelbicentenario.gov.ar.
Fue a la montaña, Juana con su padre van hasta la orilla, despliega su abanico.
Bueno, Martín Buscalia vuelve a Buenos Aires acompañado por sus Bocha Makers con un show que repasa todo su repertorio. Bueno, Martín Buscalia es un artista de vanguardia uruguayo que vale la pena contar que estuvo teloneando a Paul McCartney hace un par de meses cuando Paul se presentó en Montevideo. Sí, y bueno, nada, va a estar tocando en el N de Ateneo mañana, viernes 7 de septiembre a las 23:30 horas. Las entradas se pueden sacar por PlateaNet. Están, la verdad, en que precios bastante económicos, entre los 180 y los los 80 y los 160 pesos.
Dije, mire usted los recursos que tiene, la plata que gana produciendo este programa Lucía, que puede pagar entrar 180 pesos.
Y bueno, nada, creo que vale la pena ir a verlo. Martín Buscaglia no es uno de los artistas que venga, no viene siempre a Buenos Aires.
Tiene cierto público de culto, Martín Buscaglia, hay como un público que, sí, que lo toma...
Es como un Aristimuño uruguayo, pero mejor.
Uy, eso, este disco que estamos... estamos escuchando un tema de su último disco que me vas
es,
a hacer con
el nombre. Es Temporada de Conejos.
Temporada de Conejos, que es muy ecléctico.
Tiene algo ecléctico.
Es un disco muy ecléctico. Lo estuve escuchando y la verdad que por momentos me sorprendía mucho. Algunas cosas me gustaban y otras cosas, la verdad, que me parecían demasiado feas. Pero yo soy un señor mayor.
Estamos con una honestidad hoy.
Pero yo soy un señor mayor, digo. Pero tiene algunas cosas muy interesantes. Hay una cosa donde trabaja en un registro spinettiano que es muy bueno, ¿eh? Así que, pues bien, entonces
Buscaglia, mañana viernes 7 de septiembre, Teatro N de Ateneo.
Auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán.
Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Cuando lleguemos a Tagle, le voy a pedir que me imprima un ticket, por favor.
¿Perdón?
Que me imprima un ticket, Tagle. Porque probablemente esté hablando.
Tenemos la posibilidad de... Exactamente, sí. Así empezó el miércoles pasado nuestra comunicación con nuestro compañero Pedro Brieger. Los oyentes no lo escucharon, pero nosotros casi al unísono escuchamos lo mismo que el miércoles pasado. ¿Cómo estás, Pedro?
Vos sabés que hay una comisión de homenaje del gremio taxista. Te van a hacer un busto ahí en el sindicato.
¿Por qué?
Y por el uso que le das. Pedro, coméntanos un poco cómo está la situación en Colombia.
Creo que se abre un panorama realmente muy interesante, después de mucho tiempo que no existía una posibilidad de negociación entre el gobierno y la FARC, el gobierno, especialmente en la época de Uribe, que fueron 8 años, tenía como único objetivo destruir a la FARC, y hay que recordar que Juan Manuel Santos, el actual presidente, era el ministro de Defensa de Uribe y estaba en sintonía con esta visión. Es más, uno lo veía a Santos como un personaje siniestro ahí, que mentía ante las cámaras sobre el tema de la incursión en Ecuador, y uno decía, bueno, es más de lo mismo, y sin embargo cambió, y uno puede entrar en todo tipo de motivos psicológicos, históricos, orígenes sociales diferentes, poco importa ahora qué evaluación hagamos de por qué cambió. Lo importante es que dice públicamente, como lo dijo el miércoles en la conferencia de prensa, que las FARC se estaban manejando con absoluta seriedad y que él efectivamente consideraba que aquí había que darle una oportunidad a la paz, y que la paz era concreta y real, y que su objetivo era terminar este conflicto para muchísimas generaciones, porque en realidad hay que recordar que más allá del nacimiento de la FARC en la década del 60, hay que siempre ubicar a Colombia en 1948, el 9 de abril de 1948, cuando asesinan a Eliezer Gaitán, el candidato a la presidencia, y eso desembocó en el Bogotazo y en el asesinato de miles y miles de personas.
Pedro, yo me preguntaba, leyendo las noticias a propósito de este comienzo de las conversaciones de paz, ¿qué pasa más allá de las FARC entre los grupos que están armados dentro de Colombia? Y me refiero tanto a las distintas formas paramilitares, las autodefensas, como el ELN, que también todavía, aún en menor medida, sigue operando en Colombia.
Sí, a ver, acá hay varios elementos para tomar en cuenta y que además marcan la diferencia con lo que fue la década del 90, cuando hubo negociaciones fines de la década del 80, cuando hubo negociaciones de paz, que se desarmó el M-19, o los fracasos que hubo a fines de la década del 90. Hoy hay menos grupos guerrilleros, básicamente está la FARC. En segundo lugar, los grupos armados vinculados al narcotráfico no existen de la manera que existían 20 años atrás. Eran verdaderos ejércitos los que tenían el cártel de Cali, el cártel de Medellín, tenían incluso recursos tecnológicos que eran superiores al Estado más desarrollados. De esto se ha hablado mucho, porque justamente algunos de los cárteles llevaron adelante una guerra en contra de la guerrilla también y le infligieron muy duros golpes a la guerrilla, entre otras cosas, porque tenían tecnología muy avanzada para interceptar comunicaciones, por ejemplo. Esos grupos armados no existen más, además se mataban entre ellos también, ¿no? Esto siempre hay que decirlo. Los paramilitares tampoco existen hoy como existían 20 años atrás, son paramilitares desmovilizados. Podrán seguir teniendo algún tipo de presencia, pero no son lo que eran antes. Entonces, son elementos importantes para tomar en cuenta al momento de evaluar que hoy hay mucho menos violencia en Colombia y que lo fundamental es el hecho de que la FARC, que es la organización guerrillera más importante, pueda negociar un acuerdo de paz que lleve también a la desmovilización del Ejército Liberación Nacional de grupos menores. Entonces, están dadas las condiciones. Además, y me parece que es un dato importante, que hoy hay dos países muy importantes que pueden servir de garantes en esto, que son Cuba y Venezuela, dos países por los cuales la FARC sienten respeto y que además sus dirigentes, tanto Hugo Chávez como Fidel Castro, en más de una oportunidad en estos últimos años le dijeron a la FARC que se tenían que desmovilizar, que tenían que dejar las armas. Es más, Fidel Castro publicó un libro en el 2008 sobre Colombia, donde en el prólogo, una de las primeras cosas que dice que no está de acuerdo con Marulanda, más allá que después le dice respeto, pero primero marca que no está de acuerdo porque las condiciones no son similares a las de Cuba, y además Fidel, tanto Fidel como Hugo Chávez, públicamente dijeron, se tienen que desarmar, basta de secuestrar gente. Entonces, las FARC están debilitadas porque desde lo político no tienen estados que los puedan apoyar militarmente. Le mataron varios dirigentes muy importantes, algunos de ellos murieron de muerte natural, y otros parece que hubo enfrentamientos internos, como el hermano del mono Jojoy, que parece que este año, a principios de este año, según la prensa colombiana, fue ajusticiado porque tenía una vida demasiada libre, parece que iba con mujeres, estaba en el narcotráfico, bueno, le hicieron aparentemente, según lo que dice la prensa colombiana, un juicio sumario y la mataron. Entonces, ese es el panorama de la FARC. De todas maneras, es una organización que, por las características del territorio colombiano, todavía controla algunas zonas, tiene varias miles de personas organizadas, y como el tema del campo es fundamental, una de las cuestiones fundamentales que se está discutiendo es cómo llevar adelante una reforma, no digo una reforma agraria, pero sí una reforma en el campo.
Pedro, te agradecemos la posibilidad de este diálogo y nos estamos escuchándonos el jueves, viejo.
Un gusto, como siempre, estar con ustedes.
Un abrazo.
Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires, Ciudad.
Bueno, es un placer para mí, luego de todas las barbaridades que dije en la primera media hora del programa, que se las pueden imputar al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Ustedes saben que yo vengo muy alterado cuando no puedo estacionar, no digo cerca, en algún lugar aproximado a la radio. Pero dicho esto, digo que es un verdadero placer poder contar el piso con Diego Rugier. Diego es director de Sal, una película que se estrena hoy para ustedes, mañana para nosotros que estamos grabando el programa y vale la pena recordarlo. un western, un atípico western latinoamericano, y digo atípico porque tiene la capacidad Diego Rugier, que es director y guionista de la película, de constantemente hacer giros sobre lo tradicional. La película tiene mucho de lo de la tradición, y permítame contar un poquito. Sergio, un aspirante a director español, quiere llevar adelante un proyecto de un western filmado en el desierto del norte de Chile, y para eso busca productores. Después de varios y muy, muy divertidos rechazos, decide viajar para conocer la realidad, porque esta es una de las observaciones que le hacen, y allí la realidad cambia y él empieza a estar adentro de esa historia y se convierte en Diego. No es menor que hayas elegido tu propio nombre.
No es verdad, porque, a ver, para ser honesto, ese director de cine obsesionado con hacer un western soy yo, y no digo que tuve que salir a matar a los productores, pero lo hubiera hecho feliz en un par de ocasiones. Pero la policía siempre malinterpreta esas cosas, así que no lo hice.
Si ya Calamaro con un tuit tuvo bastante problemas, no vayamos a hacer abrir suspicacia.
Sí, porque después le iba a decir, es que me criticó el guión y no iba a ser un argumento muy sólido ante el juez.
Bueno, lo cierto es que Diego Rugier hace con Sal este muy buen western. Decía un western tradicional porque todo el tiempo se corre, pero quiero reafirmar esto que digo. Sal no solo es un western por lo exterior, por aquello que tiene que ver con el disfraz, por aquello que tiene que ver con usar el escenario y las vestimentas, sino porque además construye determinados personajes al modo que lo hace. Una de las características fundamentales del mejor western norteamericano es el sentido del mandato, del destino y de lo trágico. Allí Totalmente. Es donde uno encuentra, cuando uno piensa por qué John Ford es John Ford, es porque John Ford siempre entendió la tragedia griega como el espacio narrativo del western. Y esto Diego lo hace bien. Diego no solo se conforma con el escenario, sino con entender que hay un destino en el personaje.
Absolutamente, y perdona que te diga algo. Si uno analiza, yo estudié mucho el género antes de ponerme a escribir la película. Me pasé 3 años viendo western, uno todas las noches. Y ante tanta película intimista e introspectiva, tenía ganas de volver a contar una historia clásica. Y si uno analiza los cuentos de aventura tradicionales, tienen esa estructura que es la misma del camino del héroe de los mitos griegos, donde tenemos un protagonista que se interpone ante determinadas vicisitudes y debe sobreponerse a ellas, y si es que sobrevive, se convierte en alguien, en algo nuevo. Y en ese esquema, un western era la mejor manera de llevarlo a cabo.
Bueno, pues bien, lo hizo, pero además se permite producir juegos alrededor de determinados personajes, por otra parte prototípicos.
Muy bien acompañado, ¿no? Los actores fundamentales en esta película.
Las piezas son importantes. Sabes que uno se equivoca en un protagonista y eso, y se puede caer. El poder hacer una obra y que tenga su lógica, necesitas que todos los elementos sean buenos. Es como un mal guiso, ¿sí, no? Y es tremendo, hay que tener mucho cuidado con eso.
No, pues la verdad que bueno, vamos a nombrarlos. Fele Martínez, que es el protagonista, de algún modo el malo y el antagonista, que es Patricio Contreras. Está Gonzalo Valenzuela, digo que es muy conocido aquí. Javiera Contador, que hace de la mujer, del objeto de deseo de la película. Y Sergio Hernández, que hace un viejo fabuloso.
Un viejo vizcacha.
Por otra parte, ese cruce con el Martín Fierro.
Sí, es que no podía sacarme algo de encima que es muy propio, muy nuestro. Yo quería hacer un western, la verdad, soy honesto, me encantaría hacer un western, pero dije, hacer un western tradicional y clásico no tiene mucho sentido. Se han hecho cientos, miles, algunos muy buenos, otros muy malos, pero se han hecho muchos. Y entonces dije, ok, quiero tomar el desafío de hacer una película 2012, que sea hoy, pero que sea un western. Entonces, así construí este relato. Y quería otro desafío, no solo que sea actual, sino que tenga identidad propia, nuestra. ¿Y qué hay más nuestro que el viejo Vizcacha? Creía que, o sea, desde ahí partí, dije, quiero jugar con personajes que a mí me identifiquen, porque hacer el clásico cantina oeste no tenía ningún sentido. Y de ahí construí este relato. Me encanta a mí la figura del viejo Vizcacha porque es como un mentor, es como un maestro Jedi, por decirlo claro. De alguna manera, pero malo, o sea, pero un buen maestro, pero
sí, sí, pero no tiene los talentos de aquellos maestros.
Exacto.
Hay algo, y a propósito de esto que vos decís, de la identidad, buena o mala, digo, la identidad no solo es buena. Identidad. Hay una escena que a mí me sorprendió mucho cuando vi en la película, que es cuando Sergio de algún modo pasa a ser Diego, que es cuando lo secuestran,
sí.
¿Sí? Y lo llevan al medio del desierto. Me dio toda la impresión inmediata de un operativo paramilitar.
No, lo es.
Y ahí hay una construcción que gira fuera del western también.
Absolutamente. De hecho, si tuvieras la primera versión del guión, la venían a buscar en un Falcon verde. Yo, en mi guión, cuando lo escribí originalmente, era un Falcon verde, lo vienen a buscar, lo encapuchan, se lo llevan y a ver qué hiciste. Y el tipo que lo único que había hecho, su gran error había sido entrar a una fiesta, a tratar de sacar algo de información para inspirarse, bueno, se desbarranca y se va todo un poquito para otro lado. Es el desencadenante de los hechos. Pero claro, cuando estoy rodando en el medio del desierto así un Falcon verde, no me pegaba mucho y lo cambié por una camioneta. Pero
sin embargo el espíritu queda.
La sensación es esa, la sensación incómoda y horrible de una persona que se acaba de acostar. Totalmente. Y sobre todo, hay dos cosas que sobrevuelan un poco en la película, o que por lo menos lo que yo quería contar. Uno es el tema de la cárcel sin barrotes. Yo por eso elijo el desierto, porque para mí él está preso, detenido, no puede escapar, sin embargo no tiene una reja que lo contenga, está en un lugar que es imposible ir a ningún lado. Él está detenido de ese lugar. Y el otro es hablar un poco de la justicia, porque la en la ciudad uno, nada, lo están robando, alguien lo está haciendo, alguno puede gritar, alguien te puede ver, uno puede llamar a la policía, algo. En el medio del desierto no. Entonces habla como que la justicia igual la imparten los hombres. Y cuando la imparten los hombres, depende de las condiciones, esa justicia varía. El hombre más poderoso lugar decide qué es justo y qué no. Y es un poco lo que para mí el tema de que tiene que ver con eso, con un poco nada, lo que hemos sufrido en la dictadura, parte como, ¿quién dicta la justicia? Hago lo que creo, lo que quiero, y siento que está bien porque soy yo el que decido. Un poco es el juego, llevado a un western.
Diego, decime.
Perdón. El western tiene... El mejor western tiene mucho de esto, sí. Finalmente.
Es verdad, sí.
No, te decía, hablando de espacio y de lugar, ¿cómo es filmar en ese desierto de Atacama, ¿no? Que es terrible.
Terrible, la respuesta es terrible. A ver, cuando yo fui y conocí el desierto de Atacama, dije, ¿cómo nadie hizo un western aquí? Claro, cuando lo empecé a hacer, entendí por qué. Es tremendo, es difícil, costoso. Porque nosotros llegamos a la ciudad más grande cercana, que es Iquique. De ahí había que viajar 300 kilómetros a un pueblo y de ahí dormíamos, y nosotros hacíamos 200 kilómetros todos los días a ir a locaciones, porque yo quería la ausencia total de vida. Grabamos en medio de salares, unos lugares preciosísimos, pero muy complicados, porque por el tiempo de traslado, porque el agua tenía que viajar todo ese trayecto, el baño químico tenía que todo ese... Entonces la logística fue muy, muy, muy... La comida tenía que llegar idealmente caliente a donde estamos rodando, en el lugar, sea donde sea. Y todo eso hace que sea costoso. Calor durante el día, frío durante la noche, viento sobre él en la tarde. Si uno ve las escenas, hay escenas con un viento insoportable. Uno no lo ve, pero es muy molesto. Nos volaban los pequeños techitos que nos armábamos y rodábamos en una salitrera abandonada a principios del 1900, con lo cual son un montón de rocas apiladas entre sí en un suelo muy salino. Pero creo que eso se ve en la película, esa aridez, esa crudeza.
Se transmite.
Y eso es lo que quería transmitir. Quería también la tercera idea que gira en la película es, ¿cuál es el costo que uno está dispuesto a pagar un autor por conseguir su historia? Este tipo que vive muy cómodo en Barcelona y que nada, una idea es una película que si uno lo ve en relación a las cosas en la vida, no es tan importante. Pero para él sí, a él se le va la vida en eso. Por eso él toma el sacrificio de ir y nada, una vez que empieza a vivir cosas en la vida, empieza a ocurrirse la historia porque vive algo, porque antes nunca había vivido nada. Pero es un poco el costo que uno estaría dispuesto a pagar por conseguir su historia.
Hay una tradición de contar historias de directores de cine que tienen un sueño y van y hacen esto y llegan al lugar y luego pasa esta mezcla de realidad y ficción. Sin embargo, Sal, por algún motivo, y que por ahí lo vamos a descubrir o vamos a intentar descubrirlo después de un tema que vamos a escuchar, tiene la capacidad de salirse del estereotipo de este director que busca hacer la película y llega al lugar y entonces la realidad se confunde con él y logra que la realidad en definitiva termine influenciada también por su propia personalidad, porque este Sergio en realidad no es el Diego que la historia requería.
No, para nada, es un héroe muy imperfecto. Pero es un héroe al fin. Digo, a mí siempre me molestaban esos westerns de John Wayne que tiraba un tiro y morían cuatro. Decía, perdón, ¿y cuándo recargó la... ¿Y por qué no sangran? ¿Qué le pasó? Y cuando nada, cuando conducía a Sergio Leone o a Sam Peckinpah, dije, ah, la gente sangra, la gente sufre y esas cosas, que también lo tienen los hermanos Coen, que también lo tiene Tarantino. Esa realidad que es un poquito más extrema, porque hay una recreación de la violencia en forma mucho más detallada. No es gore, no es esa cosa de porque sí, de cortadas de cabeza y bolas de sangre. Pero está construido medio como una ópera. Los personajes se van presentando de a uno y se van despidiendo de a uno. Y cada uno tiene como sus tiempos y sus presentaciones. Creo que quería retratar una manera de vida. Nada, yo creo que todo nos condiciona a uno y esta gente que vive en medio del salar de alguna manera está se arruina. Digo, la sal es fantástica, es algo necesario para la vida comer, pero en exceso te mata y te destruye todo lo que está a su paso.
Bueno, estamos conversando con Diego Rugier, director y guionista de Sal, una muy buena película que
muy tanto, recomendable.
Tanto Carlos como yo recomendamos. Nos gustó mucho, nos divertimos mucho viéndola. Escuchamos un tema y seguimos hablando con Diego.
Los adultos mayores también tienen derecho a ser educados.
En bajo el volcán, educando al geronte.
Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce sonnerie du téléphone.
Estamos escuchando France Télécom de la banda Trio, es un grupo musical francés con una fuerte influencia reggae. Nació en 1995 y sigue tocando con intermitencias, como muchas de las bandas que me tocó hablar las últimas semanas. Bueno, lo importante de Trio, creo que rescataría yo más allá de bueno, que suena increíble, es que su música combina el humor con la crítica política, tanto dentro de la propia Francia como para criticar a líderes mundiales. Fue muy repudiado por críticas al expresidente norteamericano George Bush. Tienen 7 discos editados, siendo su último disco de este año La Di La Fe. Bueno, vamos a escuchar entonces una de sus canciones características de protesta. Repito, se llama France Telecom en protesta a la compañía Telecom. Es de su primer disco, Mamá Gubida. Escuchamos.
Merci France Telecom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce sonnerie du téléphone. Merci France Telecom Combien sont-ils nos abonnés branchés du soir au matin accrochés au combiné. Allô, allô madame Trio voudrait bien vous parler. OK, je prends le bip et je te rappelle après signal d'appel ou option conférence facture détaillée minitel et interférence. Entends-tu l'incohu des ondes au beau milieu des airs?
Ta voix s'accroche au satellite retombera-t-elle sur la terre?
Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce sonnerie du téléphone.
Allô, allô.
J'ai le beat de papa accroché à ma ceinture. Je le dégaine au coin de la rue dans ma voiture.
Impossible de fuir, plus de prétexte pour échapper aux dures aléas de la vie d'un financier. Être ici en une seconde, être là-bas avec le boss, le patron et en direct avec toi.
Je t'appellerai si elle
antenne en direct des Balkans pour commenter la bombe
lentement
pour s'écraser sur les fils électriques plongés, mille foyers dans le silence électronique,
l'économie plonge,
les finances paniquent,
le téléphone est devenu bien plus que pratique.
Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce sonnerie du téléphone. Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce sonnerie du téléphone. Car défiant les lois de l'espace et du temps, oh, branché sur internet internationalement, oh, désir d'être partout, de contrôler à la fois ce qui te dépasse et ce que tu peux toucher du bout des mains.
Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce sonnerie des téléphones. Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce cri.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bueno, acá nos estaba diciendo, y lo voy a decir al aire, ya que estaba Diego Rugier, que es director y guionista de Sal, este, western, que diríamos es argentino, chileno, español, lo cual le da toda una característica muy especial, que además, como western, asume las características clásicas, pero las características propias de la región, tanto en los geográficos como en los cines nacionales, como en las narrativas. Hay un humor muy especial, un humor que sin duda tiene que ver mucho con nosotros y con en la forma que se practica cierto humor ridículo acá, y que la hace muy viva. Le voy a contar a Diego, en la función de prensa, el momento que uno de los guionistas, leyendo el guión, apoya la taza de café, las carcajadas fueron monumentales. Ahí contó una cosa aparte de reconocer...
El desprecio que a veces sufrimos todos los que presenta algo.
Así que
y de hecho el primer productor que está mirando una maqueta y están todos así que no sabe cómo se llama el que tiene presentado enfrente y vos decís, no me prestaste atención nada. Bueno, así.
Bueno, y en ese sentido se ven estos cruces y son realmente muy interesantes porque Sal termina siendo una película que sin duda me parece que le termina gustando a casi todo el mundo, porque por un lado te entra, incluso por como hablábamos antes al comienzo de la charla, por estos inciertos políticos alrededor de la historia, de la justicia, de discutir estas cuestiones que están presentes. Pero vos decías que había una trampa.
No, a ver, la trampa que intenté hacer es que uno empieza viendo una película que parte en Barcelona, España, de un director y nada, es una temática más bien, no digo frívola, pero tampoco no es tan terrible. Y de pronto uno empieza viendo una película así y poco a poco uno va entrando en un lenguaje del western, y cuando uno termina, uno dice, acabo de ver un western. Y eso es porque en general el western no es un género tan popular. Entonces decía, okay, a mí me encanta el western y creo que otros puedan disfrutarlo. Entonces engañar un poco al espectador y ir llevándolo a eso. Y por eso la elección del lugar no es menor. Porque el desierto de Atacama, cuando uno lo ve, está exactamente igual ahora que hace 600 años atrás. Entonces yo no tenía que llevarlos a un lugar de fantasía. Es 2012, pero sin embargo uno lo ve y termina viendo un western. Y ese proceso de transformación es el que uno trata de ir llevando al espectador poco a poco, porque obviamente cuando termina es una película violenta y cruda, pero la entrada es como por pasos.
Sí, y es cierto además que finalmente se configura un western. Claramente, claramente no necesariamente vuelve a aquel comienzo que era una película tradicional.
Exactamente.
Se configura en un western y queda allí anclado, también como parte del destino de la película. de algún modo.
No, y cuando termina, que no voy a decir el final, pero que voy a decir una cosa, a los americanos le encanta la película. De hecho, ganamos uno de los premios, fue Mejor Western en Texas, en el festival 2012. Creo,
nada,
que,
nada.
Que
¿no?
te ganes Mejor Western en Texas es como los tipos, unos fanáticos, tipos de botas y sombrero entrando en la sala y hablando sobre el western. Pero todo el mundo me decía, no, final feliz, o sí o sí. Yo dije, no sé, no necesariamente.
Una de las cosas que hablamos a la salida de la función de prensa fue, qué jugado el final este que hizo este muchacho.
Sí, y los productores, tanto me pedían, ¿podés hacer una versión 2 del guión? Digo, ¿sabes qué? De final no, porque quiero ser honesto a cómo surgió la idea. Y si hay que quemar las naves, se queman las naves.
No, pero la verdad que es muy interesante eso. Porque hay un riesgo. Sí. En el final, aun cuando ya está, las cartas están echadas, nadie va a dejar de gustarle la película por el final. Pero hay una apuesta fuerte en el final.
Hay una toma de posición.
Sin duda, sin duda. Sí,
que igual la vida no tiene por qué ser justa.
¿Cuánto tiempo te llevó a hacer Sal desde que empezaste a querer hacerla?
Cinco años, desde que escribí el guión hasta que empecé a postular a fondos. Una película no es barata, es una película de un gran presupuesto, mover toda la gente, rodar en dos países, no es una película fácil. Juntar los fondos fue lo que más tiempo me llevó. La terminé de rodar a fines del 2010 y comienzo de 2011 hice la parte de Barcelona. Tardé todo el año pasado posproduciendo, componiendo la música. Me metí mucho en la música para elegir. Yo no quería hacer la clásica banda sonora. Quería un sonido bien rockero, bien crudo, bien rudo, de alguna manera. Si bien tiene unas reminiscencias a Morricone al inicio con la armónica, sí. A veces uno escucha la armónica y dice Morricone. Lo que hice es un sonido más crudo para la realidad y un sonido más, digamos, de armónica para el western. Y a poco esos dos lenguajes se van uniendo. Y al final uno ya no sabe cuál es cuál. Lo que hice fue uniendo tanto visualmente como en sonido los dos discursos para que nada se convierta en una película.
¿Quién compuso la música?
Trabajé con dos músicos. Yo quería hacerla con Bersuit Vergarabat, que era la banda con la cual yo había estado trabajando muchos años aquí, y eso entre medio se me separaron cuando estábamos en pleno rodaje. Y nada, también era una complicación porque por Sadaí, que el permiso, bla 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 bla, no voy a hablar de impuestos y esas cosas, pero me salía mucho más económico hacerla en otro lado que no sea en Argentina. Y conocí a este músico que me encantó la música que hacía y le dije, lo que quiero hacer es la cumbia western. Dije, ¿conoces la cumbia villera argentina? Y me dijo, no, ok, vamos a escuchar. Y quería componer dos temas que son cumbia villera, pero con western. Y fue un proceso que nos llevó un par de meses encontrarle el sonido, que hay en dos momentos especiales que hay unas cumbiecitas. Y el resto, nada, trabajamos en la música que ellos hacen, que tenía ese sonido, y nos fuimos para ese lado y trabajamos. Pero me llevó 6 meses la música.
Lograr que las locaciones funcionen narrativamente como vos lo lográs tiene que ver con un encuentro muy importante del guión y la locación. Porque hay locaciones que realmente funcionan de un modo muy impresionante. ¿Cómo vos conocías los lugares previos? ¿Hiciste un trabajo sobre las locaciones o fuiste con el guión terminado a encontrarlas?
No. Yo conocí el desierto de Atacama antes. Me enamoré del lugar. Dije, este lugar es increíble. Esto está pegado, para que la gente se ubique, está en el norte de Chile, pero pegado a Perú y a Bolivia. En la frontera. Es muy cerca de la frontera en Bolivia, con los pormenores que todo eso tenía, de cosas ilícitas. Y yo viajé al lugar, lo vi, lo conocí, escribí el guión y después viajé unas 16, 17 veces antes de empezar el rodaje. Fui a locacionar, fui a elegir lugares. De hecho, conocí un viejito que vivía solo en medio de un salar, que estaba solo, entonces era mi viejo Vizcacha. Y cuando llegué a rodar, lo conocí, estuve con él, nos quedamos ahí conversando un rato largo, tomamos unos mates, porque en el norte toman mates, así que... Pero un personaje increíble. Y cuando volví a rodar, había fallecido. Y habían borrado el rancho, lo habían hecho desaparecer el rancho, o sea, estaba en ruina. Claro. Pero era un personaje increíble.
Y ahí también te encontrarás, ¿no?, con cierta irregularidad o con cierta ausencia del Estado y cierta irregularidad sobre los dominios y el poder, ¿no?
Sí.
Que lo contás,
sí,
como que de algún modo lo terminás contando vos.
Es que la frontera siempre es ese lugar tan raro, porque la frontera es un lugar, y sobre todo una frontera en un desierto. Si vos me decís una frontera, no sé, me tocó ahora ir hace poco a Tijuana, y en la frontera y crucé a Estados Unidos, la, que bueno, si quieren después les cuento, es una experiencia inolvidable, porque me tocó ir a un festival de San Diego que está justo en Estados Unidos del otro lado. Y la frontera de Tijuana es la frontera más con más tránsito en el mundo, que ya saben por qué. Está lleno de cruces, todo hay un turno, todo ese paredón, ese muro de Berlín que hicieron los yanquis de este lado, está lleno de cruces con los nombres de las personas que han muerto intentando cruzarlo. Pero a la 1 de la mañana cierra todo en San Diego, que es un lugar muy aburrido, y van todo el mundo a tomar algo a Tijuana, que es donde está entretenido. Entonces íbamos, y al segundo día digo, ¿yo qué estoy haciendo acá en Tijuana? Unos lugares un poco más sórdidos de lo que... pesado, oscuro. Y nada, volvíamos a la noche. Había grupos que yo volvía a las 3, 4 de la mañana, otros volvían a las 9, otros volvían a las 3 de la tarde del día siguiente. Pero la gente cruzaba sin pasaporte, discutían con la web. Yo digo, ¿qué estamos haciendo acá? Pero como no te detienen cuando salís y cuando entras, hay como por un sorteo, dos sí, uno no, qué sé yo. Y dije, no me anotaron cuando salí. Voy a tener la persecución de uno del clásico que tenemos con Estados Unidos. Bueno, no sé por qué me debía ahí, pero sí, la frontera siempre es un lugar entretenido en la vida.
¿Cómo estrenan? ¿Cómo salen en Buenos Aires? ¿Cómo estrenan?
Salimos con 9 copias. Nos hubiera encantado salir con muchas más, pero nada, las películas argentinas que están en cartel están funcionando muy bien, que es la de Suar y la de Franchella, que aún se mantienen. Se estrenan 2 películas argentinas más. Entonces ha sido duro encontrar un lugar, pero nada, está bueno que poder estrenar, que la gente pueda verlo. Nada, y aquí antes que nada, porque después ahora lo agarra una empresa americana la película, va a comercializarla afuera, va a llegar por cable seguro, por HBO y por Movie City. Pero antes que eso, quiero que la gente la disfrute. O sea,
y aparte es una película para ver en la sala. Sí, siempre el cine es para ver en el cine, pero esta particularmente es una película para ver en el cine.
Y ¿sabes lo que tiene bueno Diego? Aparte de su creatividad y el talento, es un tipo agradecido, porque en la función que fui yo le agradeció a su padre que estaba ahí, que lo llevaba a ver películas del oeste y de romanos, ¿no?
Sí, sí. Yo le decía a mi papá, ¿qué me quedé? ¿Vamos a una de vaqueros o de romanos? Y era eso lo que veíamos.
Y mira vos. Pero lindo. Y acá estás estrenando. Bueno, recordamos entonces para todos que vayan a ver Sal, esta película que estrena Diego Rugier con Fele Martínez, Gonzalo Valenzuela, Javiera Contador y el enorme Patricio Contreras. Enorme, sí. Patricio Contreras.
Un grande.
Gracias, Diego, por habernos visitado. Y bueno, ojalá camine como todos esperamos que camine Sal.
Muchas gracias. Película.
Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias, Lucía, en la producción y en la musicalización. Gracias, Gustavo, en la operación técnica. Y hasta el jueves.
Bajo el volcán, las palabras son historia.